las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
El enfoque, venimos del deporte, de contar esa victoria de Carlos Alcaraz en semifinales de Wimbledon. Va a jugar el domingo su segunda final consecutiva en busca de su segundo gran slam en hierba consecutivo, sería, claro. Se lo va a poner difícil o el italiano Musetti o el serbio Novak Djokovic. Se disputa en este momento esa otra plaza en la final. Gana Djokovic por un set a cero y en el segundo están en el tiebreak, gana 5-2. O sea que de momento parece que va a ser Djokovic. Pero bueno, esto es muy largo. Una final se va a jugar a las 3 de la tarde y otra que va a empezar a las 9 también tiene acento español e inglés, la final de la Eurocopa, España-Inglaterra. Nosotros en busca de la cuarta y ellos en busca de su primer torneo europeo de selecciones. Somos favoritos porque hemos jugado no ya mejor que Inglaterra, hemos jugado mejor que todas las selecciones que han participado en esta edición. Le hemos ganado a Croacia, a Italia, a Alemania, le hemos ganado a Francia. Solo quedan los ingleses. Lo vamos a contar el partido en directo, en el partido de la Onda, en Onda Madrid, y si ganamos el lunes, edición especial del Enfoque para narrar, para contar en directo la celebración del equipo de Luis de la Fuente por las calles de Madrid. Y vamos ya, camino de las 9 de la noche, a partir de las 8 y media viene como cada viernes Manolo Fernández con la máquina de discos y hoy ya tenemos horario de verano, así que a las 9 cortamos, hacemos las maletas, no va a haber 5 letras, aunque sus protagonistas sí que van a ir apareciendo por el enfoque a lo largo del verano. Hoy, por ejemplo, Carlos Maribona, después vamos con ello. Antes resumimos lo que está pasando en Madrid, en España y en el mundo.
Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en 5 comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pero a nosotros eso no nos va a hacer desviar ni un milímetro la atención.
Se ha enfadado Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha dado esta mañana su versión de los hechos que sin duda han marcado esta semana en lo político. La ruptura de los gobiernos regionales que unían a los populares con Vox, y una sorpresa no es. El que piense eso se equivoca, porque vamos a contextualizar, ¿no? Todo viene motivado por la reforma de la ley de extranjería que ha puesto en marcha el gobierno, todavía no está aprobada, pero para aprobarse necesita sí o sí, el ok del Partido Popular, porque para acometer esa reforma, poder imponer por ley que los inmigrantes menores de edad que llegan de manera irregular a Canarias, también a Ceuta y a Melilla, pues no se queden allí todos alojados y que puedan ser reubicados en otros puntos de España, en otras comunidades autónomas, bueno, pues no les salen las cuentas. Y para eso el gobierno pues se ha sentado, lógicamente, con los gobiernos regionales para explicarles el plan, para ver cuántos de esos jóvenes irían a cada uno de los territorios y cuánto dinero habría que poner para poder llevarlo a cabo, etc, etc. Y todo el arco político, en mayor o menor medida, pues sí que está por la labor de ser solidarios, de no dejarle esta papeleta únicamente a nuestros vecinos en Canarias, en Ceuta y Melilla, porque la realidad es que esos chicos, pues una vez que llegan a Canarias, una vez que llegan a España, ya están en España. No estamos hablando de que se vayan a redistribuir a personas que están en su país de origen y que quieren venir. No. Hablamos de personas que ya están en nuestro país y a las que, lógicamente, tenemos que atender. Pero hay dos partidos que se niegan en rotundo a ello. Vox, ahora hablamos de Vox, y luego está Junts, el partido del fugado Puigdemont, compañero de viaje de Pedro Sánchez en la legislatura, pero que en este caso pues no quiere saber nada. Y sin los 7 de Junts, sin sus 7 diputados en el Congreso, pues se hace imprescindible el apoyo del PP de Feijóo. Como Vox se niega a esa distribución, lo lleva en su programa, no engañan a nadie, pues le dijo hace unos días al PP que si apoyan en esto al gobierno, fenomenal, que lo apoyen, pero se acaban las relaciones. Se rompen relaciones y se van de las autonomías en las que están operando juntos. Estaban. Y dicho y hecho, los vicepresidentes regionales de Vox han dimitido todos, aunque algún consejero le ha salido rana a Abascal. Por ejemplo, Carlos Higuero, en Extremadura, que va a seguir al lado de María Guardiola.
A lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox porque entiendo que ahora mismo no representa mis ideales y no representa mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños.
En Castilla y León también el consejero de Cultura le echa un pulso a Abascal, no se mueve del sillón. Y en el resto de comunidades donde gobiernan juntos, Aragón, Valencia, Murcia, y no ha habido sorpresas, tampoco en Baleares, que aunque no tienen una coalición, bueno, pues el Partido Popular sí que está en el poder gracias al apoyo de Vox, apoyo externo, y que también ha sido retirado. En Madrid, en nuestra región, bueno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues no tiene ese problema porque gobierna con mayoría absoluta, pero sí ha querido también dar su opinión y en este caso criticar a Vox, criticar a los de Abascal por pegar, dice, una espanta, como se dice, en un momento crucial para España y tras un año, porque hace un año de que se suscribieron estos pactos, un año de cambios, gracias a esos gobiernos de coalición y gracias, en definitiva, a la buena sintonía que habían mostrado, dice Ayuso, hasta ahora, ambas formaciones.
Sí, pienso que la organización ha degenerado en los últimos meses, gravemente. Han llevado adelante debates incoherentes e inapropiados. Ha tomado una deriva tremenda. Sin embargo, en muchas comunidades autónomas y en ayuntamientos sí se estaba haciendo una muy buena labor y pienso que la mayoría de los votantes quieren que sea esa la tónica.
Bueno, mientras unos y otros ya lo ven, se echan las culpas, hay un tercero que está gozando con todo esto.
Si hay una valoración por parte mía es de celebración. De celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país, que es la entrada de la ultraderecha en gobiernos autonómicos. Y la pregunta que debe hacerse el Partido Popular es si está dispuesto el Partido Popular a romper con las políticas que ha aprobado con Vox hasta el día de hoy.
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, que debe estar también motivado tras conocer los resultados de la última encuesta del CIS, que dice que el PSOE ganaría las elecciones generales si se celebrasen ahora mismo, con una ventaja de 3 puntos sobre el PP. Se deduce, por tanto, de esta encuesta que los socialistas habrían rentabilizado mejor ese acuerdo para renovar el Poder Judicial que el Partido Popular, porque esta encuesta llega justo después de dicho acuerdo. Y deducimos también que no le penaliza en absoluto a Sánchez todo el lío judicial en el que anda metido su esposa por presuntos delitos de corrupción. De todas formas, después del lío que acabamos de contar entre PP y Vox, pues habría que coger con pinzas este barómetro que lógicamente no preveía una situación así en la derecha española. De Madrid, a las 8 y 7 que contamos de Madrid, pues que la justicia ha archivado, no por enésima, pero sí por 25ª ocasión, una querella contra el gobierno regional, contra el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, por la muerte de tres ancianos, en una residencia de Puente de Vallecas en la primera ola de la pandemia del coronavirus. El portavoz de la comunidad, Miguel Ángel García, critica una vez más el uso político que hace la oposición con el drama que vivimos en todo el planeta.
Los tribunales han vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid, han vuelto a dar la razón a Isabel Díaz Ayuso y se la quitan a todos aquellos que quieren seguir utilizando el dolor de las personas, el dolor de las familias para tratar de sacar un rédito político. Grupos políticos, por otra parte, que ni estaban ni se les esperaba durante la pandemia y que ahora, como digo, tratan de sacar ese rédito político del dolor de las personas. Pero una vez más, y insisto, son 25 veces ya, los tribunales les han quitado la razón.
Y del exterior, Rafa Cerro, lo de Joe Biden, que dice que hay avances entre Israel y Hamas.
No en cuanto a que haya una tregua ya consolidada, sino a un marco. Israel y Hamas han acordado un marco para negociar una tregua en Gaza, ha dicho el presidente Joe Biden. El asunto es que, a través de un mensaje publicado este viernes en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos ha recordado que fue hace 6 semanas cuando él puso sobre la mesa ese marco integral sobre cómo lograr un alto el fuego y traer a los rehenes a casa. Ahora el mandatario estadounidense ha recordado que, comillas, todavía queda trabajo por hacer y se trata de cuestiones complejas, pero ese marco ya está acordado tanto por Israel como Hamas. Ya hay una cierta polémica. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, ha asegurado que el presidente estadounidense está presionando para lograr un acuerdo de tregua con el grupo islamista Hamas en Gaza para atribuirse el mérito en esta precampaña electoral.
Gracias, Rafa. Vamos a ver cómo está el tiempo, no ahora, sino para el fin de semana. Sara Valle, tú dirás, Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las puertas del fin de semana la previsión meteorológica se presenta muy estable y con respecto al calor, pues bueno, vamos a poder sobrellevarlo bastante bien, porque la verdad es que vamos a tener un calor moderado con unas temperaturas que tras el descenso de hoy a lo largo del fin de semana van a continuar oscilando entre los 34, 35 grados al sur de la comunidad, pero sin avisos ni mucho menos por altas temperaturas. Mañana, sábado, vamos a tener una jornada de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la mañana y por la tarde entrando por el oeste de la región madrileña. Con unas temperaturas que no van a sufrir muchos cambios con respecto al día de hoy, salvo la sierra donde pueden subir un poquito. Y con el viento de sur arreciando a mediodía y por la tarde. Y ya de cara a la jornada dominical podríamos tener el cielo incluso un poquito más despejado, aunque esas nubes altas podrían estar más presentes a primera hora de la tarde en la zona centro. El viento de suroeste volverá a dejar notar esas rachas más moderadas a lo largo de la jornada. Y con unas máximas que el domingo bajan incluso un poquito más, algo muy liviano, de los 34 pasaríamos a los 33 grados previstos para Madrid capital en la jornada del domingo y con unas mínimas que eso sí van a subir un poco en el entorno de la Sierra Madrileña.
Gracias, Sara. Y nos interesamos también por el estado del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico a ver cómo se circula a estas horas, 8 y 11 de la tarde. Daniel González, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada que está generando dificultades de salida de la capital hasta 3 kilómetros en ese tramo. Al margen de ese incidente, también encontrarán dificultades en la salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y en la 5 en Navalcarnero y ya tráfico lento en la M40 en Mercamadrid sentido A4 y también en la M50 en Getafe en dirección a la 42.
Gracias, Daniel González desde la Dirección General de Tráfico, porque se prevé un fin de semana intenso en carretera, llega la segunda quincena de julio y mucha gente pues coge las vacaciones que bien ganadas las tiene. En este momento a las 8 y 12 de la tarde le vamos a ceder los trastos a Jesús Clemente, que va a llegar ya al estudio con Carlos Maribona, y del deporte contar que Djokovic ha ganado el segundo set, le quedaría uno para disputar esa final de Wimbledon, está ahora ganando 1-0, un juego a cero en el tercero, de ganar el domingo a las 3 de la tarde, disputaría esa final del Grand Slam más importante seguramente del tenis contra Carlitos Alcaraz, eso será a las 3, lo iremos contando en Onda Madrid a las 9, por supuesto el plato fuerte que ya lo hemos anunciado y lo seguiremos anunciando todo el fin de semana, la final de la Eurocopa de Fútbol España-Inglaterra. Suerte para todos, no quiten la radio, no quiten Onda Madrid, que sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida? Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
se quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias.
Sí, sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo ya me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que lo puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Sigue el enfoque en Onda Madrid y sigue con algo nuevo, porque el verano trae cosas muy fresquitas, muy frescas, ¿verdad? Bueno, pues una de ellas es esta sección, a la que, por cierto, todavía no le hemos dado nombre. Para mí, debería llevar el nombre mayúsculo de quien la protagoniza, que no es otro que Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es verdad, mira que hemos hablado y mira que cocinamos y que hacemos las cosas a fuego lento, pero el nombre no ha sido una de ellas, Carlos, es verdad.
Bueno, no sé, recetas de verano.
Oye, me gusta, las recetas del enfoque, ¿eh? ¿Por qué no?
Muy bien.
Venga, pues ya está, con la receta del enfoque vamos a empezar hoy, que ya saben, lo prometido es deuda. El viernes pasado despedíamos, alguna lagrimilla se asomó, ¿eh? Ahí las cinco letras ya para hasta la nueva temporada, pero les prometimos, y aquí estamos, mantendríamos libros y películas con Fernando y con Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente en Entre una fuente y un río, entre otras muchas cosas. Mantendríamos series con Elena Cortés, los martes en principio tienen esa llamada, a no ser que el fútbol u otro deporte mande, pero... va a ser así todo el verano y, por supuesto, los viernes, antes de la máquina de discos, antes de Manolo Fernández, pues tenemos al gran Carlos Maribona para hablar de qué. Pues de las cosas que,
bueno,
se comen.
Pues,
y no solo en verano, pero bueno, en verano sientan especialmente bien.
Hombre, se trata de las sopas frías. Ya ha empezado el calor, ya es el momento, ¿no?, de acordarse de una de las recetas o algunos de los platos más típicos de la cocina española del verano, ¿eh? Entonces, las sopas frías son, yo creo que el gran exponente de la gastronomía española en verano, con tres patas fundamentales. Una, la número uno, sin duda, la incomparable, que es el gazpacho.
Totalmente.
Otra, que es una variante del gazpacho, que es el salmorejo. Uh-huh. Y una tercera, que es el ajo blanco, ¿no? Son tres recetas típicamente españolas, básicamente andaluzas, pero extendidas ya, y desde luego aquí en Madrid, muy presentes en todos los sitios, y que además es lo que apetece, ¿no? Estos días una cosa fresquita, ligerita. Como sabes bien, Jesús, estas sopas en realidad se inventan o se originan en el campo andaluz, ¿no? Era el alimento de los campesinos en el campo, donde hacía mucho calor, pero al mismo tiempo necesitaban un aporte energético, y ese aporte energético pues se lo daban los ingredientes de estas sopas. Entonces, no son un refresco como creen algunos, es un plato completo, ¿no?, con todos los nutrientes, muy sano y al mismo tiempo muy rico.
Me ha gustado lo del plato completo, porque efectivamente, yo recuerdo cuando siempre te hablan de piezas de verduras y frutas al día, como pieza de verdura, una pieza de verdura, bueno, te cuentan hasta dos, incluso depende de la ración que te metas, pero un vasito pequeño de gazpacho o de salmorejo te suelo contar como una pieza de verdura, pero tranquilamente, vamos. Y además que te lo dice el nutricionista, te dice, es que aparte del aporte nutritivo que te da, la frescura, lo que decimos, es que te refresca, claro. Que en verano es tan importante esa sensación, ¿no?, que te transmita un alimento, esa sensación. Y estos tres lo consiguen. ¿Te parece que empecemos por decirlo de alguna forma, sin catalogar? Pero bueno, medalla de bronce, el tercero en el ranking, el ajo blanco. ¿De qué hablamos? ¿En qué consiste este plato?
Pues es una sopa fría, la línea de las que estamos hablando, que a pesar de que tiene un nombre bastante equívoco, porque en realidad de ajo no tiene más ajo que un gazpacho, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero en realidad lo que se tenía que llamar es sopa de almendras, ¿no? Uh-huh. Las almendras son el ingrediente principal de un ajo blanco. Entonces, al final, se mezclan las almendras en crudo, se mezcla con miga de pan, con aceite de oliva, con vinagre, con ajo y agua fría, ¿no? Y bueno, pues eso bien mezcladito. Y luego, pues lo tradicional en Andalucía, que aquí en Madrid no es tan habitual, pero que a mí me gusta mucho el detalle, que es añadirle unas uvas, ¿no? Unas uvas o unos trocitos de melón. y entonces se queda el ajo blanco, que es maravilloso. A mí me encanta, más, quizá un poco más contundente que el gazpacho, pero al mismo tiempo muy rico y muy fresco también.
Se estarán preguntando los oyentes, claro, gazpacho y salmorejo, más o menos tenemos ubicado seguro un sitio de referencia en Madrid donde tomarlo, pero ajo blanco...
Bueno, pues también hay, y por ejemplo, lo hacen en Salino, que es un restaurante que está ahí en Retiro, en la calle Menorca, en el número 4, lo hacen muy bueno en Amparito Roca, que es un restaurante de la calle Juan Bravo, que le ponen unos toquecitos de torrezno y de sardina ahumada que le va muy bien, y lo redondea, y lo tienen casi todos los restaurantes de ese gran grupo, que es el Grupo Ter, fundamentalmente en el Gran Barril de Castellana, que está en la calle Poeta Juan Maragall, que ahí lo hacen también muy bueno. Hay más, pero a mí estos son los que más me gustan.
Bueno, lo confesaré con la boca algo pequeña, pero he de reconocer que de un tiempo a esta parte el gazpacho iba muy adelantado, era tête de la course en el Tour de Francia, era, pero absolutamente sin ningún rival. Y poco a poco, no sé qué ha pasado, de verdad, Carlos, pero he ido probando más y más salmorejos y cada vez mejores, cada vez se han ido superando. Y estoy ahí. El salmorejo, ¿qué decimos del salmorejo que no se sepa?
Pues mira, el salmorejo decimos que más que una sopa, que es una crema. Es mucho más espesa, por así decir, un poquito más contundente, ¿no? Tiene una vertiente que en Madrid no se encuentra, pero que es muy parecida, que es la porra antequerana, que se toma mucho en Málaga. Y bueno, pues al final lo que pasa es más contundente, más que nada, porque lleva más pan. O sea, el gazpacho no necesariamente lleva pan, aunque casi todo el mundo le pone un poquito, ¿no? Pero el salmorejo lleva mucho pan de hogaza, que lo hace un poquito más contundente, ¿no? Pero al final los ingredientes son muy parecidos a los del gazpacho. Estamos hablando del tomate, del aceite de oliva, estamos hablando de, por supuesto, de agua, de vinagre y ajo, ¿no? Y con esos ingredientes, bueno, pues sale esta crema, que es un poquito más contundente que el gazpacho, como decía antes, pero que está muy rica y es muy ligera, si las tomas en frío además. Y luego además es una crema que acompaña muy bien algunas cosas. Por ejemplo, pruébenla con tortilla de patata.
Así la probé yo.
Un salmorejo con tortilla de patata queda perfecto.
Bueno, es que he de decirte, Carlos, que la primera vez yo creo que lo descubrí en una bocatería andaluza, fíjate. En una bocatería andaluza, de esta que de batalla totalmente, que pillas por la noche, no hay nada abierto, y me lo dijo, oye... Yo pedí el clásico, ¿no? Oye, ponme bocadillo de tortilla, venga, va, de todo el día patata. Le echo salmorejo, digo, ¿cómo? Digo, venga, échaselo, vamos a verlo. Y desde entonces, en los cumpleaños de mi hija, he puesto tortilla de patata por un lado y recipientes con salmorejo por otro, toma tú, qué éxito. O sea, somos famosos por eso. Los padres todos quieren venir, todos quieren traer al hijo, ¿sabes?
al cumpleaños. Hay otra variante, además de la tortilla, que se utiliza mucho en Córdoba, que es con berenjena frita, ¿no? Berenjena rebozada, y hacen también una pareja perfecta. A mí me gusta mucho, ¿no? Y en casi todas las tabernas de Córdoba te la ofrecen. En Madrid son menos sitios, pero la verdad es que vale la pena probarla también.
Pero es verdad que sí tenemos en Madrid, aquí sí que tenemos sitios abundantes que ofrecen un buen salmorejo, ¿no?
Por supuesto. O sea, en Madrid el salmorejo probablemente, fíjate, es más fácil encontrar salmorejo en tabernas, en bares y en restaurantes que casi gazpacho.
Sí,
el gazpacho se ha quedado más limitado a las casas, curiosamente, ¿no?
Sí, es verdad,
menos
es verdad.
Habitual.
Es verdad.
Y entonces, bueno, pues, por ejemplo, en la taberna Laredo, en Doctor Castelo, hacen un salmorejo maravilloso con su jamoncito y su huevo duro encima. En La Catapa, en la calle Menorca, en Arzábal, en Menéndez Pelayo, lo hace muy bueno un cocinero andaluz en Surtopía, en Núñez de Balboa, en La Giralda, que son unas clásicas casas de frituras y de cocina andaluza.
He estado, y es muy bueno el salmorejo allí.
También lo hace
es
muy rico, bueno. O sea que, como ves, la lista es larga, ¿no? Encontrar buenos salmorejos en Madrid no es nada difícil. Y sobre todo que hay mucha calidad.
Y terminamos con el gazpacho. ¿Cuál sería la diferencia? ¿El pepinillo? ¿El pepino?
Bueno, el gazpacho básicamente es, primero, es más líquido, es mucho menos cremoso.
Sí.
De hecho, hay quien no le pone pan siquiera, o le pones muy poquito pan, porque al final, para que te quede más como la sopa, o sea, como mucho más líquido. Esa es la diferencia principal. Y evidentemente luego al gazpacho se le añaden algunas cosas, además del tomate, el aceite y el vinagre, que depende mucho de cada receta, pero fundamentalmente pues un gazpacho lleva pepino, un gazpacho puede llevar pimiento, en fin, una serie de ingredientes que no encuentras habitualmente en un salmorejo. Y sobre todo que tú te lo puedes beber. Es un salmorejo no te lo puedes beber, un gazpacho te lo puedes y te lo debes beber.
Un salmorejo pide cuchara, pide cuchara.
Exacto, sí. Exacto, pide cuchara y tiene un punto más de contundencia siendo un plato muy de verano y un plato muy, muy fresco.
Es verdad. Bueno, ¿y qué reductos quedan de buen gazpacho en Madrid?
Bueno, pues en gazpacho hay, no hay tantos, como decíamos antes, uh-huh. porque al final es como que cuesta más encontrarlo, pero a mí me gusta mucho, y llevan años haciéndolo, y además lo sirven en un vaso de tubo, ¿sabes?, para que te lo bebas, Sanlúcar, Sanlúcar en la calle San Isidro Labrador, en la Latina. Es un súper clásico, o sea, el gazpacho en vaso de tubo, ¿no? A la vieja, usanza. Lo hacen muy bien también en las tabernas Cazorla. Uh-huh. Lo hacen, fíjate, en un sitio que seguramente llamará la atención, en Botín, que es el restaurante histórico.
¿Sí?
Hacen un gazpacho buenísimo, pero buenísimo.
Oye, pues me encanta que un restaurante histórico y referente en Madrid, al que va muchísimo visitante, se encuentre con un plato tan característico como el gazpacho. Qué bueno, y encima bueno.
Claro, es que eso es buenísimo, porque además para el extranjero que ha oído hablar del gazpacho y tal, y que normalmente le meten unas cosas terribles en muchos sitios, encontrarse un buen gazpacho en un sitio histórico como es Botín, bueno, pues les aproxima y les descubre que hay un gran plato de la cocina española, ¿no?
Pues mira, me parece genial que hayas traído hoy, que hayas elegido para empezar esta sección, las recetas del enfoque, la receta veraniega, ya veremos, las sopas frías, porque yo tengo una eterna disputa con amigos franceses sobre las cocinas, ¿no? Cocina francesa, cocina española. Siempre estamos ahí en pique sano, porque al fin y al cabo es un pique de que a veces cuando hemos quedado, pues intercambiamos platos y al final todos disfrutamos, todos salimos ganando. Pero
claro,
en esto de las sopas y las cremas frías, pues ya sabes, ellos siempre me alegan, entre otras, porque como ellos no saben hacer caldo, yo se lo digo, vosotros hacéis tanto frío y tenéis tanta maestría porque los caldos no sabéis, no tenéis ni idea de la mano del caldo, ¿no? Y me hablan de la vississoise. Y digo, mirad, la vississoise... tiene una fama que aquí en España no está a la altura de esa fama, pero es que además me puse a investigar y hay fuentes que señalan a origen de a lo mejor un cocinero vasco, ¿no?
Eso es lo que dicen, porque al final la vississoise lleva puerro y en la cocina vasca el puerro, la purrusalda y un montón de platos, uh-huh. es muy tradicional tomarla, ¿no? Pero bueno, ahora mismo se le atribuye a los franceses, o se considera, por eso no la he incluido hoy, porque se considera
muy bien no incluida, muy bien no
incluida,
Carlos. Claro, no la incluyas porque entonces me rompes todo el discurso con esta gente, claro, nos escuchan y ya no tengo nada que decir, mira, hasta marihuana te la trajo, pues mira, no.
Y además, ¿sabes lo que pasa además con la vississoise? Es que se puede tomar fría, que es una sopa fría, pero se puede tomar caliente. Tú no te puedes tomar un gazpacho caliente ni un ajo blanco caliente, ¿no?
Es verdad.
Entonces, es muy diferente por muchas cosas.
Es verdad. Bueno, pues con sopas frías, oye, me quiero despedir y siempre voy a intentarlo porque estamos en verano y seguramente te cacemos en alguno u otro punto de la geografía nacional o internacional. ¿Dónde estás, Carlos?
Pues mira, estoy en Lanzarote. Lanzarote, que he venido a un congreso estos días y bueno, pues disfrutando mucho de esta isla donde, aparte de los volcanes y aparte del mar maravilloso que la rodea, pues se come cada vez mejor.
Sí.
Y hay mucho nivel ahora.
¿Algún plato que tengas por allí favorito?
¿Cuál, perdona?
¿Algún plato que tengas por allí favorito en Lanzarote?
Bueno, aquí hay que ir a lo sencillito, o sea, las papas con mojos, hay unas papas maravillosas,
claro.
Y luego producto del mar. Hay un producto ahora que se está poniendo muy de moda, que no lleva muchos años desde que han empezado a pescarlo, que son los carabineros de La Santa, que es una zona de la isla donde han descubierto que hay unos carabineros maravillosos. Y estamos comiendo carabineros como locos porque es que están especialmente buenos, muy dulcecitos, muy, muy ricos, pero simplemente cocidos o simplemente a la plancha, nada de complicaciones. O sea, aquí en Lanzarote hay que ir al producto puro y duro.
Pues la vississoise de los colaboradores gastronómicos y del enfoque y de la radio española, la vississoise, la versatilidad, es Carlos Maribona, que ya lo ven, nos recomienda. Si nos quedamos aquí en Madrid, nos recomienda un plato veraniego y además dónde comerlo. Y si viajamos, por ejemplo, en este caso a Lanzarote, pues ya tenemos también por qué apostar en cuanto a productos. Carlos Maribona, un placer estrenar sección contigo, amigo.
Lo mismo digo, estamos encantados de empezar esta sección veraniega.
Y nada, a preparar la siguiente y a ponernos otra vez los dientes largos, con los productos veraniegos que en España, en la cocina española, no son pocos.
Ahí estamos, iremos semana a semana.
Un abrazo, Carlos, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, Jesús. Adiós. Pues ya lo han oído, productos veraniegos, sopas frías. Y esto es solo el principio. Sigue el enfoque en Onda Madrid, veraniego y de viernes. y sigue con la máquina de discos, con Manolo Fernández.
La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Como cada viernes, la máquina de discos vuelve a sonar en el Enfoque de Onda Madrid, vuelve a hacerlo, ya saben, que la máquina de discos de Manolo Fernández. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, Jesús.
Ya saben que en la máquina de discos de Manolo Fernández, corrígeme si me equivoco, aparte de entrar esas monedas que están sonando ahora, esos cuartos de dólar que suenan, cabe todo. Pueden caber novedades. Novedades que incluso nos han lanzado, pero como tenemos aquí a Manolo Fernández, que está a la última en el mercado, que le llega antes que a nadie, pues nos la cuela, nos hace el favorcillo ese y nos lo pone en el Enfoque de Onda Madrid. También novedades recién salidas, semanas atrás, incluso algún mes atrás. Hacemos también tributos, estos tributos especiales que prepara Manolo Fernández, en los que tributamos a la figura de alguien, pero sin que suene ese alguien, sino muchos artistas que le han versionado y le han cantado. Y no sé si habíamos hecho alguna vez, siempre hay una primera vez, ¿verdad, Manolo? Siempre hay una primera vez, en la que nos hayamos remontado una fecha específica en el tiempo. Esto que nos gusta, echar la vista atrás y decir, ¿cómo éramos? Tal y como éramos aquel, ¿qué año, Manolo Fernández?
1999.
¿Un cuarto de siglo atrás?
Sí.
¿Estábamos aquí?
Sí, yo sí. Me sí, acuerdo
yo
todavía.
También, hombre, más todavía. Quisiera yo que no, pero sí, yo también.
Y 99. Además éramos como ahora, altos, guapos, rubios y con los ojos azules.
Es verdad, yo te quito lo de rubio y ojos azules, o sea, te lo pongo a ti, me lo quito a mí. Pero es verdad, altos y guapos seguíamos siendo y además, Manolo Fernández, entre otras cosas, estábamos temerosos de que llegase el año 2000. ¿Tú te acuerdas? El efecto 2000 que estaba ahí a punto, todo lo que se...
Teníamos el pánico total. Y luego, no te digo nada, con el 2001.
Bueno.
La odisea del espacio.
Es verdad,
¿qué va a ser de nosotros? Verás tú. Pues anda que... Y así estuvimos.
Bueno, musicalmente también hubo... cierto tributo a Woodstock, ¿no? 30 años después.
30 años después fue el famoso Woodstock 1999, que fue un desastre total, rompiendo con aquel misticismo que tuvo el Woodstock del 69.
También teníamos, hablando de desastres, a mí no me disgustó demasiado, pero bueno, el capítulo 1 de La Guerra de las Galaxias a mucha gente ya le supuso el inicio del fin de la saga como la conocíamos, ¿no?
Claro, ya decían lo de la amenaza fantasma.
La amenaza fantasma, pues de fantasma no tuvo nada, amenaza a la saga sí que la amenazó. George Lucas volvía así al cine, también teníamos Matrix, teníamos American Beauty, una joya cinematográfica.
Qué delicia, por favor.
Con Kevin Spacey como mejor actor. Y además, bueno, mejor película también fue, claro, American Beauty.
Sí.
Y además, Premio Nobel de la Paz, que tanta falta nos hace, sí. 25 años después, para Médicos Sin Fronteras.
Y hemos hecho un repaso. Y el último eclipse de sol del milenio.
Ah, sí.
En 1999.
Justo 1999 acudió
puntual
a la cita.
Y conocimos, queridos amigos, sí, a Bob Esponja.
Es verdad.
En 1999.
Anda. Ahí, en una piña en el fondo del mar, ¿no? O sea, que vive, dice la canción.
Matar bueno, y leer y leer.
Esa era una de las canciones que sonó entonces, ¿no? La
es
de
verdad.
Bob Esponja, la de sí. Cabecera Bob Esponja. Pero hace 25 años la música sonaba así.
When you were his doll, I remember you
pureta. Toca ponerse pureta después de escuchar esto y decir qué bien sonaba la música antes, Manolo Fernández.
Y sigue sonando también bien, pero ocurre que cuando echas la mirada atrás, mira que yo no conduzco, pero miras por el retrovisor de pronto y recuerdas un buen montón de cosas,
sí,
experiencias, momentos, personas.
Se idealiza un poco el pasado a veces, ¿no?
Tampoco está mal.
No está mal.
Tampoco está mal. O sea, si te sirve un poco para remontar, no está mal. Hay veces que dices aquello de no hay que mirar atrás ni para coger impulso. Pues depende, sinceramente. Aquí está Echo, el décimo álbum de estudio de Tom Petty and the Heartbreakers. Fue editado en abril del 99 y fue la última colaboración con el productor Rick Rubin y también la última en la que apareció un bajista tristemente desaparecido por una sobredosis, Howie Epstein, que moriría en 2003, precisamente. Y luego también fue el primero en el que se presentó como miembro oficial de los Heartbreakers al multiinstrumentista Scott Thorson, que había sido miembro de los Stooges de Iggy Pop, de los Motels, antes de incorporarse a los Heartbreakers como músico de gira y también de sesión en 1991. Y esta es una canción inolvidable, por lo menos para mí personalmente, que era Free Girl Now, el segundo single extraído de aquel Echo, uno de los primeros en que un artista importante además puso a disposición para descarga gratuita en MP3 en Internet un tema. Este fue.
Los primeros pasos del MP3, y Napster y toda la que se dio, recuerdo también el portal mp3.com, que servía para impulsar a artistas, y uno de esos artistas era La Oreja de Van Gogh,
por ejemplo,
que subió sus dos, tres primeros temas a mp3.com para descarga gratuita y, oye, les funcionó.
Va a acabar con la música, vosotros ya sabéis.
Sí, sí, además que sí. Hablábamos de mirar hacia atrás, ¿no? Hacia
un
atrás, idealizarlo, no idealizarlo. Y buscando, cuando miramos hacia atrás, nos encontramos a un artista que cantaba y que miraba hacia adelante. Sonaba así. Morning has come with the first rays of sun breaking through our window. Songs fill the air, but there's no singer there, just an old wooden guitar playing. Writing a song won't take very long, trying the word all. Muchas voces y todas buenas se escuchan en este Looking Forward, mirando hacia adelante. ¿De quién, Manolo?
Antes hablábamos, Jesús, para contestarte, de Woodstock 1969,
sí.
Woodstock, segunda edición, 30 años después. Pues cuando el Woodstock 1969 comenzó la inesperada aventura que reunió a David Crosby, Stephen Stills y Grant Nash.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Que ya habría sido un gran trío, pero faltaba uno ya para redondear.
Y eso llegó en 1970 con Neil Young para conformar posiblemente uno de los más sobresalientes supergrupos de toda la historia. 30 años después, en octubre de 1999, se editaba, como tú decías, Looking Forward, el octavo y último álbum de estudio de Crosby, Stills and Nash y el tercero de esos en los que estaba Neil Young. Todo vino porque en el 67 habían rescindido contrato con el sello Atlantic y los tres primitivos miembros empezaron entonces a grabar canciones por su cuenta y pagándoselo de sus bolsillos, sin contrato discográfico. Y Neil Young, que siempre ha sido de aquella manera, estaba trabajando por entonces con Stephen Stills para completar un recopilatorio maravilloso sobre la historia de Buffalo Springfield, esa legendaria banda de country rock en la que estuvieron ambos entre el 66 y el 68. Y al conocer Neil Young que Crosby, Stills y Nash estaban haciendo sesiones de grabación y tal, dijo, ¿y yo por qué no estoy aquí?
Claro, claro. Y hay que...
Y le dijeron, bueno, venga, incorpórate al proyecto. Sí. Metió tres canciones y una de ellas era esta, Looking Forward, que dio nombre genérico al álbum que resultó de todo aquello. Lo editó Henry Price, que era el sello en el que estaba el propio Neil Young, y había que recordarlo 25 años después.
Y esto fue un retorno a los estudios, pero también a las giras de este cuarteto.
Las giras, en realidad, Crosby, Stills, Nash y Young no las perdieron prácticamente nunca. De todas formas...
Hablo como cuarteto.
Claro, como en 2000 pusieron en marcha una gira que se llamaba CSNY2K Tour para apoyar ese disco. Y siguiendo la primera gira del cuarteto desde 1974, que habían hecho la última por entonces. Luego han hecho un buen montón de ellas, hasta que tristemente hay que decirlo, recordarlo, y lo hicimos en su momento en la máquina de discos, murió tristemente David Crosby.
Sí, 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 sí. Siempre me ha llamado la atención estos retornos, cómo retornan no solo al estudio, sino también a las giras, y los cuatro conectan desde el principio en una gira después de tantos años, claro, lo que habla del talento musical de cada uno. Estamos con Manolo Fernández, asomándonos a 1999, retrocediendo 25 años en el tiempo para ver qué sonaba. Decías, Manolo, que hace 25 años nos vienen muchas memorias. Estaban ocurriendo muchas cosas a la vez. Por ejemplo, habría muchas alegrías en la vida de muchísimas personas, pero también habría tristezas, habría desamores. Y esos desamores, depende de a quién le sucedan, pues le arrinconan y le encierran en una habitación para llorar desconsoladamente o para componer temas como este.
En el año 1998, no antes de esos 25 años que estamos recordando hoy, Sheryl Crow, que viene a la Azquena, que viene al Starlight, que va a tocar en España en este verano, que yo voy a ir allí como perrito faldero.
Vamos a ir. Utiliza el plural y no majestático, el plural real.
Pues tenía por entonces una profunda depresión, y eso sí que es tremendamente serio. Y al parecer en este caso estaba producida por una corta relación sentimental ni más ni menos que con Eric Clapton. Y fue cuando editó un álbum que se llamaba The Globe Sessions, que la llenó de premios además al año siguiente. Y fue a finales del verano del 99 cuando grabó Sheryl Crow and Friends Live from Central Park, que editó en diciembre de ese mismo año, y es lo que hoy recordamos. El actor Bill Murray como maestro de ceremonias.
Vaya.
Y esta mujer, que nació en Kennett, en Missouri, como todo el mundo reconoce, se reunió en un escenario montado nada más que en el East Meadow de Central Park, en la ciudad de Nueva York. El sitio
nada,
de
algo pequeñito, sí, algo
vayan
discreto.
Vayan ustedes si no han ido, por favor, vayan, ya. Pues reunió a amigos musicales como el propio Eric Clapton, Sarah McLachlan, las Dixie Chicks.
Sin rencor ninguno.
Ninguno.
Vaya.
Chrissy Hynde de los Pretenders, Keith Richards de los Rolling Stones y Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Por cierto, hablamos de Stevie Nicks, pues con ella cantó de esta manera, como estamos oyendo, Gold Dust Woman, con... era un tema además que el artista de Arizona, que Stevie Nicks, compuso en origen como una canción folky y que formó parte de un álbum maravilloso, Rumours de Fleetwood Mac, del 77, y fue la cara B del primer single, aquel impecable Don't Stop.
Qué fuerza la de esta mujer, que decía yo componer, no, lo que se metió es ahí en la habitación a planear un disco grabado en directo con amigos, y qué amigos, el propio que la había llevado a la depresión, la ruptura con Eric Clapton, y otros muchos como Stevie Nicks, que es el que compone este tema en el que canta con ella Goldust Woman, Sheryl Crow y Stevie Nicks. Hace 25 años sonaban así, sonaban en un disco grabado en directo, Sheryl Crow rodeado de amigos.
Y una curiosidad.
Sí.
En aquel 1999, un ciclista norteamericano llamado Lance Armstrong ganaba por primera vez el Tour de Francia.
Vale, ¿y qué tiene que ver esto?
Pues porque Sheryl Crow empezó a salir con él en 2003.
Vaya.
Y terminó la relación en 2006.
Y luego hubo pues otro disco de grabación de muchos otros muchos otros temas musicales. Oye, ¿quién se lo iba a decir a Lance Armstrong, eh? Mientras él estaba cruzando la meta, Sheryl Crow subida en un escenario con
él
un montón de amigos.
Él estaba en otras cosas.
Él estaba en otras cosas, sí. Sí, estaba a dos ruedas y ella a micrófonos. Luego, bueno, mezclaron
churras
campos,
con merinas.
Pero es difícil, a veces es complicado, es verdad, Manolo Fernández. La vida de un artista y la vida de un deportista de élite, ¿eh? Es difícil mezclarlas. Lo que no es difícil es mezclar los temas que estamos viendo. Recordemos, 25 años atrás, el siguiente, Kelly Willis. Take Me Down, enmarcada en el álbum What I Deserve. Voy a improvisar, sí. Manolo Fernández, que te va a gustar, porque este tema que estamos escuchando y este álbum es de 1999, por supuesto, hace 25 años. Kelly Willis. ¿Cuál fue la musa para Kelly Willis? ¿Cuál fue la musa? Bueno, pues una de las musas, hay que remontarse 6 años atrás, cuando Kelly Willis en Nashville coincide con Manolo Fernández, 1993.
¿Y a ti quién te ha contado eso?
Yo sé todo. Aquí lo sabemos todo. Entre José Luis Machuca y yo sabemos todo, Manolo Fernández.
Pues es verdad.
¿Es cierto o no es cierto?
En MCA Records, en la sede de la compañía discográfica, nos conocimos y, sinceramente, esta mujer es una delicia. El anterior disco, justo a What I Deserve,
¿sí?,
fue el que nos reunió en MCA. Hicimos
el que inspiraste tú fue el anterior. Entonces.
Exactamente.
Vale.
Hicimos una entrevista. Recuerdo que compartí en redes sociales hace mucho tiempo una foto con ella allí en MCA y ella misma me contestó diciendo que qué tiempos aquellos. Una maravilla de mujer. Ella es de Austin, en Texas, pero se crió en Annandale, al norte de Virginia, y se dejó arropar en este caso, en este What I Deserve de hace 25 años, por guitarristas como Chuck Prophet o Mark Spencer, por unos teclados brillantísimos, ritmos casi irresistibles,
sí,
y canciones, yo diría que como muy soleadas. Y es el ejemplo de Take Me Down, que compuso, cuidado, junto a Jerry Lewis de los Jayhawks.
Oye, un country rock que nunca ha abandonado.
Nunca.
Kelly Willis, incluso actualmente sigue pegada a ella.
Ahora está mucho más cercana. Ella se acercó también mucho al country más tradicional, especialmente tras casarse con Bruce Robinson.
Ah, volvió a las raíces.
Que se ha divorciado hace un año, un poco más. Y se ha acercado mucho más a ese country tradicional y está colaborando con una serie de mujeres del country más enraizado en los últimos tiempos y guardando una voz espectacular y unas ganas de vivir que siempre me ha dado la impresión de que tiene tremendas.
Hace 25 años quizá les ocurrió algo que les marcó su vida o cambió su vida para siempre o quizá no y fue un año banal, un año que pasó desapercibido en su calendario personal. No fue el caso de las Dixie Chicks, que hace un cuarto de siglo su carrera cambió para siempre.
My mom said
a la fuga. ¿Te acuerdas de aquella película?
Vaya que sí, me acuerdo.
Julia Roberts y Richard Gere.
Sí, 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 sí.
Pues este tema estaba en la banda sonora y fue uno de los...
Ah, claro, lista para correr, claro, claro.
Sí, 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 fue uno de los más importantes. Yo no puedo hablar de las Dixie Chicks porque siempre me emociono.
Sí.
Yo las adoro.
¿Te gusta su calidad musical?
Las he adorado toda mi vida. Desde que empezaron, desde que eran prácticamente una banda de bluegrass, pero luego ya cuando apareció Natalie Maines en el grupo, aquello cambió. Fly, es ese álbum de hace 25 años, marcó además la carrera de las Dixie Chicks, que ahora son reconocidas simplemente como The Chicks. Pues aquel grupo se convirtió en una referencia de los amantes de la americana. Este disco, Fly, debutó directamente en el número uno de las listas. En aquel momento vendió más de 10 millones de copias.
Si te cuesta hablar de las Dixie Chicks porque te emocionas, sobradamente, Manolo Fernández, no sé si podrás articular palabra con las siguientes artistas. Hasta que no se ha desmarcado Linda Ronstadt, te iba a preguntar si era una misma persona con tres voces por la perfecta armonía que tienen las tres desde el principio de la canción, Manolo Fernández.
Es que no se puede decir prácticamente nada. A mí me emociona cada vez que escucho, por separado o junto o juntas, las voces de Dolly Parton, Emmylou Harris y Linda Ronstadt. En marzo del año 87, recuerdo que a mí personalmente me dieron una sorprendente noticia, y era que publicaban un disco como trío. Y se llamó así, Trío. Y 12 años después, ahora se cumplen 25, en 1999, aparecía Trío Second, que en realidad estaba preparado para su lanzamiento en el 94. Y ahí estaba esta canción, esta obra de arte llamada High Sierra. Es un tema maravilloso de Harley Allen, un cantante y compositor de bluegrass de Ohio, que murió hace 8 años aproximadamente. Y este fue uno de los temas que Linda Ronstadt llevó a su álbum del 95 sin la voz de Dolly Parton. Algo les ocurriría, no sé qué fue.
Ya.
Pero ya. Esta era la grabación original y aquí cantan las tres de esta forma. Toca a ti esta vez romper la magia.
Es que es muy difícil. Te iba a decir, me dan ganas ya de dejarlo sonar, así que colé y ya terminar la sección, porque verdaderamente cuesta mucho. Muchísimo. Este tipo de canciones no degustarlas hasta el final. Es que
y pensar que esta mujer que estaba cantando ahora, Linda Ronstadt, lleva 10 años sin poder cantar debido al Parkinson.
Qué pena, qué pena. Lo que nos quita, por supuesto, lo que le quita a ella, la enfermedad, pero lo que nos quita al resto para no poder disfrutar algo así. Además que sí, al menos queda ese testimonio musical de Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emmylou Harris. High Sierra, 25 años atrás, lanzaban esta canción. 25 años atrás, un artista más que reconocido en el sector tenía que reivindicarse a sí mismo. y tenía que lanzar un álbum y canción homónima diciendo que sí, que así soy yo.
Wish I were down on some blue bayou with a bamboo cane stuck in the sand. But the road I'm on don't seem to go there. So I just dream, keep on being the way I am. I wish I enjoyed what makes my living, what I do with a willing hand. Some would run, but that ain't life.
¿Quién se atreve a poner en duda el valor musical, country musical y su aporte a la americana de Alan Jackson?
Eso digo yo.
Claro, es que ¿por qué tiene que reivindicarse a sí mismo Alan Jackson allá por el 99, Manolo?
Pues lo cierto es que en aquel momento los sonidos así cercanos al pop y al rock, mucho más que a la tradición, parecía imponerse. Y entonces Alan Jackson decidió grabar un disco que se llamaba Under the Influence. Lo sacó e incluyó una serie de canciones de diferentes compositores y éxitos en distintos artistas, y una reivindicación evidente era The Way I Am, la manera, la forma en que soy, que Merle Haggard, uno de sus favoritos, había grabado en 1980 y que dio nombre genérico al disco del artista descendiente de Oakes, pero que nació en el sur de California, en Bakersfield, exactamente.
Aquí estamos entre amigos, y entre amigos queremos despedir, porque cuando un artista de sobrada calidad y reconocimiento se junta con otro, solo se puede obtener un éxito digno de rememorar 25 años después en la máquina de discos.
Pues que él mismo se presente.
Hello, I'm Chris Christopherson. Busted flat in Baton Rouge, heading for the train, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all the way to New Orleans.
Hablaba yo de dos, uno ya se ha presentado. ¿Quién es el otro? Que se le va a escuchar, yo creo, de manera coral, ¿no?
Pues un señor nacido en Alemania, pero viviendo habitualmente en el sur de California y en un tiempo en Barcelona, el señor Jackson Browne, ni más ni menos.
¿Chris así. Christopherson?
Y Jackson Browne.
Y Jackson Browne.
Pero en un disco que Christopherson hizo hace 25 años, se llamaba The Austin Session. Los había grabado en el verano del 97 y estaban Jackson Browne, Matt Traceberg, Vince Gill, Mark Conn, Alison Krauss, Katie Curtis, Mac Knopfler y Steve Earle. ¿Hacían coros o tocaban la guitarra y esas cosas?
Sí, nada, nada. Compañía de segundas, ¿verdad? De sí. Segunda línea. Con esta compañía de segunda línea, de primera línea, entre amigos y con Manolo Fernández, despedimos esta edición de La Máquina de Discos. Si te parece, Manolo, volvemos. Ponemos otra vez el reloj en marcha, volvemos 25 años aquí a 2024 a seguir disfrutando y a seguir preparando ya la siguiente máquina de discos.
Está claro, y no se han dado ustedes cuenta porque aquí no tenemos webcam y demás, pero hoy hemos venido vestidos con la camisa del mismo colegio.
Del mismo colegio y de la misma zona de Nashville, ¿eh? Americana pura en el enfoque de Onda Madrid. Un enfoque que llega a su fin. Ya saben, edición veraniega. Terminamos aquí a las 9 de la noche con la máquina de discos. Volvemos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Descansen. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul.
standing right beside me, Lord, through everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near